Bueno, yo creo que estos viajes muchas veces suponen un cansancio obvio para los jugadores, ¿no? Nuestro trabajo es intentar que eso no afecte al siguiente partido. Creo que el club, y en esto Alejandro ha puesto mucho interés, en los últimos años lo que ha intentado es que el viaje de vuelta siempre para jugar luego la Liga Endesa sea lo más cómodo posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? En este caso es verdad que fue largo, pero llegamos a una hora, pues, buena. A Murcia y vamos a intentar que el equipo llegue lo mejor posible a nivel físico a este partido del domingo, sobre todo porque siempre es importante, pero cuando juegas contra Unicaja, si no puedes estar a su nivel físico, tienes muchas menos opciones de competir con ellos, ¿no? Hay pequeños problemas como los tienen todos, ¿no? Y lo que más nos surge es si podemos recuperar, que de momento parece ser que no, aunque va a probar. Y eso es una cosa muy positiva, si podemos recuperar a alguno de los dos jugadores que están en este momento fuera de la convocatoria, que son Musa Diagne, que me parece que lo tiene más difícil, y Jona, que es el que creo que va a probar, y vamos a ver si es posible que pueda viajar con nosotros mañana.
Fernando, yo te quería preguntar por el Unicaja de Málaga, un equipo que ha cambiado mucho y que parece que no ha conseguido alcanzar ese nivelón que llegó a tener hace 2 años y el año pasado. No sé si en ese sentido, si es un equipo evidentemente más caro que el UCAM, si te parece un duelo en teoría más equilibrado que en otro momento, aunque fuimos capaces de ganarle 3 partidos seguidos, en Pabellón, hace 2 años,
No, hombre,
ese
no.
tipo de cosas. Si te parece, en ese sentido, un encuentro más equilibrado que otra vez.
No, hombre, no. Quiero decir, bueno, primero, el equipo que más ha cambiado somos nosotros. O sea, 8 jugadores nuevos no tiene nadie en la competición. 8 jugadores nuevos, nadie. Solo el UCAM Murcia. Por eso nos sorprendemos a nosotros mismos y lo reconocemos y lo hablamos entre nosotros también, en los viajes, en muchos momentos que tenemos reuniones con el equipo directivo, con todos, con los ayudantes. ¿Cómo es posible que con tanto jugador nuevo, diferentes cosas que nosotros queremos involucrar o enseñar a los jugadores las tienen tan asumidas? Otras no, y se notan en muchos momentos de los partidos. Otras no, porque es un equipo totalmente nuevo. O sea, solo repiten 4 de otras temporadas, ¿no? En cuanto a Unicaja, ha hecho cambios en jugadores que les han dado muchísimo, muchísimo, ¿no? Que incluso el propio Egin, que ahora forma parte del Lleida, era un jugador que les daba un enganche muy bueno en momentos de partido súper importantes, ¿no? Aparte de jugadores vitales a nivel de anotación. Pero es que yo creo que lo que está haciendo Unicaja es una temporada magnífica, desde mi punto de vista. El problema es que cuando las expectativas son tan altas, y no, esto lo hemos vivido nosotros, si tú con el UCAM Murcia quedas segundo o quedas para luchar en el 2025 por la primera plaza con el Real Madrid, pues claro, todo lo que ya sea cuarto, quinto, sexto, ¿sabes? Pues ya lo tienes. Es verdad, ¿no? Y esto en Unicaja yo lo veo claro. O sea, en Unicaja está con todas las opciones del mundo todavía para ser cabeza de serie. Primero en la BCL y con problemas como Kravis, que es un jugador importante para ellos, que no ha jugado. Han fichado nuevos jugadores y están intentando involucrarles, ¿no? Pero yo creo que están haciendo una temporada de verdad magnífica. Magnífica. Lo que pasa es que, claro, no es comparable, y esto es una cosa normal de compartir y que todo el mundo sabe sus objetivos con los nuestros. No tiene nada que ver. Es otra dimensión, es otro tipo de liga. Lo que pasa es que nosotros queremos estar en esas ligas. Entonces vamos a luchar lo posible para que siempre sea un enfrentamiento que pueda parecer directo. Esa es la alegría que tenemos nosotros. Que venga el Real Madrid, no, que está jugando el primer puesto con el UCAM Murcia. ¿Sabes? No, que es un derbi o es un partido súper competido con el Unicaja. Claro, eso es porque nos hemos ganado ese derecho al jugar una semifinal con ellos, a jugar una semifinal de Champions con ellos, pero eso es una alegría para nosotros, ¿no? Creo que para todos. Para mí lo es. Para mí lo es sentirme representado por un equipo que está al nivel de esos, siendo objetivos totalmente diferentes en cuanto a estructura y todo, ¿no? Pero hay una cosa que sí, que no nos superan seguro, que es la ambición, seguro que no nos supera ningún equipo de la competición, ¿no? Yo es que soy bastante positivo, pero soy bastante realista, ¿no? Y por eso lo que nosotros hicimos fue intentar prepararnos. Pensamos en que alguien nos pudiera ayudar, trajimos a Tomás, ¿no? No, no que él fuera una clave fundamental para ayudar, pero era una pieza que sabía cómo transmitir lo que un jugador siente cuando es nuevo y llega aquí a UCAM Murcia con el entrenador, con los jugadores, con la afición, y ese papel lo hizo Tomás impresionante, y el avance quizá de los bases fue superior al que hubiera sido sin esa figura, ¿no? O sea, fíjate si estábamos nosotros preocupados Y entonces, ¿qué hicimos? Ocuparnos en intentar solucionar esas cosas, ¿no? Dijimos, oye, tenemos que ir a un sitio donde estemos 3 o 4 días antes de saber lo del juego del calamar. Vamos a ir 3 o 4 días a un sitio. Y bueno, fuimos a Limoges ahí porque queríamos estar juntos. Queríamos estar juntos, jugar un torneo, que otras veces no lo hemos hecho, ¿no? Y estar, vivir experiencias con el equipo, tener reuniones con Alejandro, los jugadores que habitualmente no se tienen. Tuvo varias reuniones con ellos para explicarle el club, los asistentes, el entrenador, un poco todos, ¿no? Porque sabíamos lo que nos podía pasar. Afortunadamente, de eso que pensábamos que nos podía pasar, hemos conseguido la mejor clasificación de la historia en la primera vuelta. Pero eso no quiere decir que esas cosas no podían haber pasado y que estaríamos igual de orgullosos si hubiéramos intentado todo y no hubieran caído los resultados de nuestro lado. Es que ha habido partidos que han caído y otros que no han caído, que estamos igual de orgullosos. Y en los que han caído a veces no estamos tanto, ¿sabes? O sea, que esto pasa en estas cosas, ¿no? Pero hay que seguir trabajando porque ahora mismo el listón lo has puesto muy alto, es lo que comentaba Fernando ahora, ¿no? Si estamos luchando con los de ese nivel, pues imagínate lo que tenemos que apretar para competir contra ellos cuando en muchas cosas pues tienen mejores cosas que nosotros, pero no en la vital, que nosotros tenemos las mismas ganas o más, seguro.
Fernando, ahora son una vida de discusión. ¿Te ocupa algo la situación esta, aunque sabíamos hace algunas semanas que se iba a producir esta situación bastarda en la que, aunque gane, aunque sea capaz de ganar en Málaga, no puedas asegurar si vas a ser cabeza de serie o no? ¿Te entretiene algo? O como tú dices muchas veces, mira, no depende de mí, como no depende de mí, no me pienso.
Sí, es un poco mi respuesta normal y mi pensamiento que siempre sigo, ¿no? Las cosas que no dependen de mí, pues la verdad es que no me ocupan un tiempo máximo de lo que me ocupan verdaderamente las que sí que puedo maniobrar sobre ellas, ¿no? Yo creo que bastante tenemos, ¿no? Con ir a Málaga ahora, que es un campo súper difícil, y que están, yo creo, en un momento, ganaron un partido de BC el otro día muy difícil, que en el momento, en los últimos minutos, el rival tiene una calidad tremenda, sobre todo en el lanzamiento exterior, y se lo puso complicadísimo y lo sacaron muy bien. Entonces yo creo que están en muy buen momento, ¿no? Entonces ir allí es bastante ocupación para estar pensando en eso. No me gustaría a principio de temporada encontrarme o imaginarme una situación como la que se puede dar, porque creo que pierde un poco el sentido del calendario, ¿no? Y esto es una cosa que todo el mundo tiene que entender. O sea, no es que yo la ACB, la Liga Endesa, para mí es la mejor liga, la mejor organizada, la que tiene mejores institución, digamos, como institución es increíble las cosas que se hacen en esta liga, hay que darle un valor impresionante, ¿no? Pero claro, esto que ha pasado con el calendario, pues es complicado el entenderlo, ¿no? Cómo no se han podido poner de acuerdo antes para que todo el mundo estuviéramos en la misma línea, ¿no? Pero ha sucedido, hay que aceptarlo y vamos a hacer lo que depende de nosotros, que es competir de la mejor manera posible en Málaga.
Jesús, ¿cómo está haciendo aquel Martín que iba a ir a los partidos y el otro día con el Nicolás muy bien?
Pues un poco como somos nosotros, ¿no? En momento, nosotros utilizamos la competición europea, como ya he dicho en muchas ocasiones, para dar descanso a algunos, para reactivar a otros, para darle un protagonismo que igual no tendría que tener por el tiempo que lleva con nosotros. Lo hicimos en su momento con un rookie, lo estamos haciendo ahora con él, ¿no? El saque en un momento determinado sin tener que, no que no lo mereciera, sino que no tenía por qué salir de titular en BCL en algunos partidos, salía para mostrar la confianza en él. Lo mismo con Kylian. O sea, Kylian no debería salir, digamos, antes que Bill o antes que Tony, por la conjunción que tiene el equipo con estos dos jugadores, ¿no? Pero sabemos que eso va a impulsarle a ser mejor jugador lo antes posible con nosotros. Mejor jugador ya es, o sea, buenísimo ya es, ¿no? Y así fue el otro día. Yo creo que para él ha sido un impulso grande salir de inicio, hacerlo bien y sobre todo meter una canasta fundamental. Con 75-74, ha faltado un segundo de posesión, meter un canastón, que da muestras un poco de su experiencia como jugador, que es lo que sí que verdaderamente no le podemos enseñar ni tocar. Esa experiencia la tiene él propia, ¿no? Y muy contentos con él, la verdad. A ver si puede seguir mejorando a nivel físico.
¿Qué aspectos destacarías del Unicaja? ¿Qué crees que tenemos que hacer bien? ¿Tiene que hacer bien el equipo?
Yo creo que Unicaja, en los últimos años, lo que tiene sobre todo es una versatilidad del juego tremenda, ¿no? Tiene muchos registros de juego en función de los jugadores que están en pista, ¿no? Es verdad que el equipo no es igual cuando juega Alberto que cuando juega Perry. Son totalmente diferentes, pero igual de efectivos y buenos, ¿no? Uno hace jugar al equipo de una manera muy ordenada, con los sistemas muy claros, con unos sistemas diferentes, con una ejecución perfecta, ¿no? Y otro vuelve el partido en algunos momentos loco para los intereses del propio equipo, ¿no? Sobre todo lo que tiene es en las posiciones interiores mucha polivalencia, capacidad de tiro exterior, capacidad de juego de poste bajo, capacidad de pase desde el poste bajo, capacidad de carga de rebote ofensivo, capacidad de correr el campo, capacidad de cambiar o no en defensa. O sea, son muchísimas cosas las que establece en ataque y en defensa el equipo de Málaga. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces nosotros tenemos que intentar ser lo más fieles posibles a nuestro estilo y compartir la pelota como nos gusta. Si tenemos esos problemas a nivel de compartirla y queremos jugar más individual que como equipo contra un equipo tan potente a nivel físico como contra Unicaja, vamos a tener problemas sobre todo fuera de casa. Digo fuera de casa, ¿no? Porque en casa muchas veces esas cosas que te salen mal te ayuda el público a solucionarlas, ¿no? Pero fuera, y más en Málaga, es difícil que nos ayuden allí a solucionarlas, ¿no? Entonces, yo lo que veo sobre todo es eso, la polivalencia, versatilidad y ejecución muy clara de las cosas que quieren hacer en función de quién está en la pista. Y eso parece fácil, pero es lo más difícil. Y ellos lo consiguen de una manera fantástica, ¿no? Fíjate que incluso Webb, ¿no? Que es un jugador que aquí solo hacía posición 4, allí hace posición 3 también. O sea, es una versatilidad, un físico tremendo, ¿no? Vamos a intentar que esto no pase, ¿no? Que seamos nosotros del mismo nivel a nivel físico que ellos.
Hablando de público, tú has anunciado que el lunes, nada que se parece sorteo, van a poner a la venta los abonos. Parece que hay mucha gente que ya ha comprado por fuera. ¿Qué te parece la fiebre que hay, que a finales de febrero puede haber 3.000 personas en la Fonteta, bueno, en el Rosarena?
Pues de piel de gallina, la verdad. De piel de gallina porque es una de las cosas más bonitas, ¿no? Yo recuerdo la ilusión el llanto que sentí cuando, es verdad que mi situación era especial porque no iba a ir al partido con el COVID, y cuando llegamos al pabellón de Granada ya habría más de 300, 400, 500, ¿vale? 500, ¿eh? Y casi no podía ni hablar, ¿no? De la emoción, ¿no? Luego fuimos a Málaga, que la hora del partido y todo eso era una hora complicada, había gente, pero claro, ahora estamos hablando de otra copa, de Valencia, que está cerca, casi 3.000 aficionados, como se pongan de acuerdo en ir todos a cuando la llegada del autobús, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, que decir, yo lo vivo con una ilusión tremenda, ¿no? Esto muchas veces, nosotros no sé si ganaremos un título o no, ¿eh? No lo sé, ojalá tengamos la suerte, que el trabajo nos acompañe para que podamos llegar a compartir con nuestros aficionados algo tan difícil como es conseguir un título. Pero hay títulos que no dependen de un trofeo, dependen de un legado, de una historia, de una manera de hacer las cosas, de un sentimiento, ¿no? Y a mí eso aquí no me lo quita nadie, ¿no? Yo las cosas que estoy viviendo aquí no sé si las cambiaría por un pequeño éxito en otro sitio, un pequeño éxito que me haga levantar un trofeo, ¿no? Porque muchas veces ese legado es más importante que un éxito circunstancial de un momento determinado, ¿sabes? O sea, que eso va a quedar para siempre, ¿no? Y esto siempre lo digo, ya lo dije el año pasado, esto no ha acabado, ¿eh? Es decir, esto solo es el inicio de lo que puede pasar, ¿eh?
Pasado, aquel partido tan duro contra Tenerife, uno de los árbitros que pitaba era Perú, no los había pitado hasta el partido de Granada. Lo volvió a pitar en Granada, te vuelve a pitar este partido contra el Unicaja. ¿Es un asunto que te incomoda o se ha quedado atrás?
No, yo lo he dejado atrás. El partido en sí no, porque es de verdad que fue difícil. Fue difícil y te viene a la mente a veces, ¿no? Más el año pasado que este, obviamente, ¿no? Pero son situaciones difíciles de superar para siempre, ¿no? Has pasado página, pero siempre lo tienes ahí, ¿no? Pero no podemos personalizar en un árbitro que más allá de... Fíjate, el año pasado fue uno de los árbitros de la final de Euroliga. O sea, imagínate el nivel de árbitro del que estamos hablando y lo tenemos aquí en la ACB, ¿no? Es una persona que yo conozco, además de porque vive en Zaragoza, que es donde yo he pasado gran parte de mi vida, ¿no? Yo creo que este tema es imposible personalizar. Es un daño que nosotros sentimos en ese momento por una circunstancia que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y que en ese momento pasó en ese partido y hay que olvidarlo. Defendimos nuestros intereses como siempre vamos a hacer y lo seguiremos haciendo porque aún sigue ese proceso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las personas ni con... Esto es el presente. El pasado es bueno aprenderlo, el presente fabrica el futuro. Pensar que en Málaga tu foco va a ir dirigido hacia un profesional que está haciendo su trabajo, creo que es un error graso, ¿no? Nosotros tenemos que ir a lo que tenemos que ir y olvidar estas rencillas porque no existen. Lo que tiene que existir es la defensa del equipo, que eso es impepinable, o sea, ante cualquier circunstancia, pero tenemos que ser claros y concisos, ¿no? Esto no podemos pensar en quién nos pita. Todos son muy buenos y la prueba es que este mismo del que tú me hablas, Carlos Peruga, es uno de los tres que pitó la final de las mejores Euroligas que hay de los años. De las que están pasando ahora son las mejores, cada año es mejor. Pues imagínate el nivel que tiene, ¿no? Esto es incuestionable.